Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Tengo una pregunta para vosotros. Cuando pensáis, o cuando pensamos, en el nacimiento del Señor Jesús, ¿qué viene a nuestra memoria? ¿Qué viene a nuestras mentes? Probablemente venga la imagen en el pesebre, ¿verdad? Ahí con los animales, o tal vez los pastorcillos adorando, o los magos que venían de Oriente siguiendo la estrella, y viene toda la historia del relato del nacimiento de Jesús a nuestras mentes. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿El nacimiento de Jesús fue un evento milagroso? ¿El nacimiento de Jesús fue un evento milagroso? No, estrictamente no. Fue un parto natural, por un proceso natural. Muy humilde, si tú quieres, anunciado por los ángeles, eso sí es cierto, pero un proceso natural. Lo que fue milagroso, en todo caso, fue la concepción, que tuvo lugar 9 meses atrás. María concibió siendo virgen. Eso sí fue un milagro por parte de Dios. Eso no es un proceso natural, pero el nacimiento en sí mismo sí fue un proceso natural. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. Para aquel que hizo las galaxias, para aquel que hizo las montañas, los ríos, los mares, los océanos y todo lo que en ello habita, ¿pensáis que fue difícil hacer concebir a una virgen? Para aquel que creó el cosmos con el poder de su palabra, no, así que, aunque ciertamente la concepción de María fue milagrosa, y no estamos diciendo lo contrario, si lo pones en el marco de las obras de Dios, tampoco fue algo tan excepcional. Sí, concibió siendo virgen, pero tú has visto Montserrat. Tú has visto las montañas, has visto los valles. No fue una exhibición de poder tan grande en el marco de Dios. Ahora, lo que sí fue excepcional, aún en el marco de las obras de Dios en la historia, fue que el Hijo de Dios se hizo hombre. Que el Hijo de Dios se encarnó. El milagro que tuvo lugar en el vientre de María fue que el Hijo de Dios se hizo carne. Acompañarme a la lectura, vamos a estar meditando en solo un versículo en esta mañana que ya hemos leído, en Juan capítulo 1, versículo 14. Y vamos a estar meditando en la importancia que tuvo la encarnación. Dice así la palabra del Señor: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y a encomendar este tiempo en sus manos. Señor, te pedimos una vez más que tú seas en medio de tu pueblo, que tú seas en medio nuestro iluminando tu palabra, oh Señor. Danos entendimiento para poder entender con una mayor claridad la persona de Jesús, que nos podamos encontrar con Él, que le podamos seguir. Oh Señor, rompe esa distancia que hay en nuestro corazón para no ser verdaderos seguidores de Cristo, porque lo vemos tan lejos. Ayúdanos a ver cuánto Él se acercó a nosotros. Y cuán cerca Él está de su pueblo, Señor. Ayúdanos en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, mis hermanos, el propósito de esta mañana es enfatizar fuertemente acerca de la naturaleza humana de Jesús. No obstante, como no quiero que se me malinterprete, y como por enfatizar mucho una parte, no quiero que descuidemos la otra y al final estemos desbalanceados al respecto, antes de ir a ver la cuestión de la encarnación y la humanidad de Jesús, dejadme meditar primero en la divinidad de Jesús. Así que, en primer lugar, vamos a estar meditando en esto. ¿Fue Jesús verdadero Dios? La Biblia enseña que Jesús fue realmente Dios, pleno Dios. Bueno, el versículo tal vez más conocido para argumentar esta doctrina ya lo hemos leído también esta mañana. En Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así, una vez más. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego leemos que ese Verbo se hizo carne, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia enseña que Jesús era realmente Dios. Ahora, hay algunos grupos que dicen creer en las Escrituras, pero que niegan la divinidad de Jesús. Por ejemplo, los Testigos de Jehová traducen este versículo de la siguiente manera. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Entonces, lo que ellos argumentan es que Jesús es un tipo de divinidad menor. Un tipo de divinidad menor a la que Jehová tiene. Ahora, yo podría centrar la atención en este momento en cuestiones de la gramática griega para demostrar por qué ellos traducen mal y nosotros traducimos bien, pero por si tú no sabes griego y por si hablas con un testigo de Jehová que tampoco sepa mucho griego, déjame darte otros argumentos que tal vez te van a ser de más utilidad, ¿sí? La Biblia enseña que Jesús es Dios. Por ejemplo, Jesús usa el término yo soy 7 veces en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Ahora, cuando vemos esta fórmula yo soy en el griego, esta fórmula es ego eimi. Ego eimi. Lo interesante, mis hermanos, es que Jesús podría haber dicho simplemente ego la puerta, ego el camino, la verdad y la vida, y estaría diciendo yo soy, literalmente, solo con decir ego. O podría haber escogido la fórmula eimi, eimi la puerta, eimi el camino, eimi la resurrección y la vida. Y estaría diciendo, yo soy. Ahora, cuando Jesús usa el término ego eimi, es un término redundante. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. ¿Y por qué Jesús hace esto? Mis hermanos, porque él está apelando a Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le revela su nombre a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Este versículo, la Septuaginta, que es una traducción de la Biblia hebrea al griego, y es muy importante porque los autores del Nuevo Testamento conocían la Septuaginta y muchas veces citan directamente de la Septuaginta. La Septuaginta traduce este versículo como ego eimi. Así que lo que está diciendo Jesús cada vez que dice yo soy, está diciendo yo soy Jehová, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy en sí mismo, en mí mismo, tengo vida. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ya hemos visto que Jesús se atribuye para sí mismo el título de Jehová. Pero no es lo mismo tener el título que tener los atributos, ¿verdad? O sea, ahora la administración podría venir a mí y darme un título en un doctorado en medicina. ¿Eso me faculta a mí para operarte a corazón abierto? No, tengo el título, pero ahora se requiere una serie de habilidades, de conocimientos, una serie de características que yo debería tener para que tú estuvieras confiado en que te operara a corazón abierto, ¿no es cierto? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuál es la característica, el atributo de Dios que hace, que define que Dios sea Dios? ¿Cuál es el atributo que Dios tiene, de todos sus atributos, cuál es aquel que nos habla de que Dios es Dios? Por ejemplo, podríamos pensar en el amor. Dios dice, yo soy amor, ¿no es cierto? Y nadie ama como Dios. Pero, ¿hay criaturas con la capacidad de amar? Por supuesto que sí, nosotros tenemos la capacidad de amar, ¿no es cierto? Entonces, el amor o amar no es lo que define la divinidad, aunque Dios sea amor. Dios es amor, pero amar o el atributo del amor no es lo que define la divinidad. Podríamos pensar en los atributos de Dios que llamamos no comunicables. Por ejemplo, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Ahora, solo Dios tiene estos atributos. Pero que solo Dios tenga estos atributos tampoco nos definen su divinidad. ¿Por qué? Porque Dios podría haber creado una criatura que fuera omnisciente, que lo supiera todo. No decimos que lo haya hecho, decimos que Él tiene poder para hacerlo. Entonces, de todos los atributos, ¿cuál es el que nos define exactamente que Dios es Dios? La santidad es correcto, pero dependiendo de lo que queramos decir. Porque si lo que queremos decir es pureza moral, los ángeles también tienen esa pureza moral. Los ángeles que no han caído, no han conocido pecado. Ahora, cuando la Biblia nos habla de que Dios es santo, 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 nos está hablando de su trascendencia. Nos está hablando de que Él tiene algo que nosotros no tenemos. Él es diferente a todas las criaturas. Y este término en teología se conoce como la aseidad de Dios. La aseidad de Dios es ese atributo que Dios tiene que nos habla de que Él vive por su propio poder. Él está sustentado, existe solo por su propio poder. Nosotros, aquí, en esta habitación, si ahora mismo se fuera todo el aire, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros? Moriríamos todos, asfixiados, ¿verdad? Porque nosotros dependemos del aire, nosotros dependemos de respirar, dependemos de comer, dependemos de beber. En definitiva, toda la creación depende de que Dios la sustente. Pero Dios no depende de nada ni de nadie para ser. Él es el que es. Y Él es el que es por su propio poder. ¿No es cierto? Ahora, con esto en mente, acompáñame por favor a Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Te das cuenta? Jesús tiene aseidad. Jesús existe por su propio poder. Tiene vida en sí mismo. Jesús, que es uno con el Padre, en un sentido es independiente del Padre porque no depende del Padre para ser. Él es en sí mismo. Así que Jesús no es una divinidad menor, Jesús es Jehová, Jesús es pleno, completo y absoluto Dios. Y tiene el atributo que solo Dios puede tener. Está Dios, que existe por sí mismo, y está todo lo que llamamos creación, que dependemos del Creador. En la tierra y en los cielos. Los animales, los hombres, los ángeles y los demonios. Todos somos criatura. Solo Dios es el que es y Jesús es en sí mismo. Así que no, no es una deidad menor. Es pleno, completo, absoluto Dios. Amén. Bueno, ya hemos dejado en claro que Jesús es completo, verdadero y absoluto Dios. Pasemos a ver que del mismo modo es completo, absoluto y perfecto hombre. Extrañamente, la humanidad de Jesús, mis hermanos, es algo que la mayoría de cristianos creemos adecuadamente confesionalmente, pero en la práctica tenemos problemas. Por ejemplo, si yo os pusiera un examen de teología y os preguntara, ¿Jesús es hombre? Yo estoy convencido que como mínimo el 99,9 de los aquí presentes me diría, sí, Jesús fue hombre. Ahora, el problema está en que cuando nosotros, que sabemos que somos seguidores de Jesús, que tenemos que seguir sus pasos, cuando nos toca obedecer como Él obedeció, nosotros lo que pensamos ya, pues Jesús lo hacía porque era Dios. Jesús lo hacía porque era Dios. Él pudo porque era Dios. Pero yo no puedo. Ahora, déjame mostrarte cómo Jesús, si bien es cierto que existía una brecha inmensa entre Él y nosotros, cómo Jesús vino a cerrar esa brecha para identificarse con nosotros, para que tú te puedas identificar con Él y tú le puedas seguir y seguir sus pasos como Él y vivir como Él vivió. Porque Él cerró esa brecha. En primer lugar, Jesús se encarnó. La Biblia enseña que la segunda persona de la Trinidad nos estuvo visitando muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Él se manifestó como el ángel de Jehová. Él se manifestó como la zarza ardiendo. Él se manifestó en la nube de gloria. Él se manifestó en la roca. Él se manifestó de muchas formas y de muchas maneras en el Antiguo Testamento. Ahora, Él no se hizo zarza, Él no se hizo ángel y Él no se hizo peña. Él se hizo carne. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que cuando Jesús vino al mundo, no vino en una manifestación humana, sino que Él adquirió una verdadera naturaleza humana. Él se hizo carne, no se manifestó como carne, Él se hizo carne. Él se manifestó como ángel, se manifestó como fuego, se manifestó de muchas formas, pero se hizo carne, se hizo como tú y como yo. En segundo lugar, Jesús vivió en dependencia. Cuando Jesús nació, ahí en el pesebre, y vinieron los pastorcillos a adorarle, ¿sabéis lo que ocurrió ahí? Cuando Él vio a aquella multitud que venía a adorarle, el niño empezó a predicarles. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que pasó. El niño empezó a darles un sermón. El sermón del monte empezó ahí en el pesebre. ¡No, claro que no! ¿Sabéis lo que pasó cuando Jesús nació? Que por las noches lloraba y María se tenía que despertar para darle el pecho. Y José, el pobre primerizo, novato, no sabía dónde meterse porque él no podía dormir y al día siguiente tenía que ir a trabajar. A abrir la carpintería. Samuel, ¿cómo lo sabes? Porque se hizo hombre. Y eso es lo que hacen los niños. Y lo sé porque tengo 4 y todas han hecho lo mismo. Y no me dejan dormir. Jesús era verdadero hombre. Y cuando vinieron los pastorcillos, Él si tenía frío se pondría a llorar. No empezó a predicarles. Jesús tuvo que aprender. Y en particular, Jesús tuvo que aprender las Escrituras. ¿Os acordáis aquel evento cuando Jesús, con 12 años, José y María se lo olvidan en una ciudad que no es la suya? ¿Sí? En Jerusalén. Y Jerusalén y Jesús está 3 días solo en el templo hablando con los doctores de la ley. Acompañadme esa historia. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, los versículos 46 y 47. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que 3 días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús estaba en el templo y no era el conferenciante principal. ¿Sabéis lo que estaba haciendo Jesús en el templo? Estaba escuchando a los doctores de la ley y estaba preguntando. Jesús tuvo que aprender las Escrituras. Ahora, Jesús no tuvo pecado, Jesús no pecó y Jesús no tenía su entendimiento estorbado, entenebrecido por el pecado como tú y yo sí tenemos. Así que Jesús, cuando aprendía las Escrituras, Jesús las aprendía adecuadamente. Probablemente cada vez más profundamente, pero adecuadamente, porque él no estaba estorbado por el pecado. Y por eso vemos que los doctores de la ley se maravillaban de su inteligencia. Pero Jesús tuvo que preguntar y Jesús tuvo que aprender. Jesús, que era omnisciente, Jesús, que ese niño que estaba ahí en el templo estaba sustentando el universo a la vez, ese niño estaba aprendiendo las Escrituras. Jesús tuvo que aprender acerca de su persona y acerca de su ministerio por medio de la lectura y el estudio de las Escrituras. ¿Tú te imaginas a Jesús leyendo Isaías 53 y entendiendo Isaías 53? ¿Y aprendiendo cuál iba a ser su ministerio leyendo ese pasaje? ¿Y cómo él se iba a convertir en el Cordero de la expiación? Jesús tuvo que aprender todo esto por medio del estudio de las Escrituras. Como tú y como yo. Como tú y como yo. Fíjate cómo concluye el pasaje que estamos leyendo. En Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Mis hermanos, Jesús, el omnisciente Dios, aprendía y crecía en estatura. Dicen algunos comentaristas que esta expresión probablemente se refiere no solo a que creció físicamente, sino a toda la madurez de la persona. Jesús se hizo adulto y Jesús tuvo que crecer en madurez en todos los aspectos. Pero fíjate, ¿creció en qué más? En gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús creció en buenas obras. Jesús tuvo que aprender las Escrituras y fue creciendo en madurez y en buenas obras y en buen testimonio para con Dios y para con los hombres. Fíjate de dónde toma Lucas esta expresión. Acompáñame a Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Jesús fue conociendo cada vez más las Escrituras y fue creciendo en madurez y fue creciendo en buenas obras y fue creciendo en buen testimonio. Eso se parece mucho a lo que tienes que hacer tú y a lo que tengo que hacer yo, ¿no es cierto? Por último, tendemos a pensar que Jesús simplemente fue calificado como el Salvador por ser el Hijo de Dios. Y sí, era necesario que Él fuera el Hijo de Dios. Pero ¿sabes cuál es el argumento de Hebreos? Que Él fue obediente. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ves el paralelo? Jesús, por su obediencia, fue perfeccionado. ¿Para qué? Para ser el autor de la salvación. ¿La salvación para quién? Para los que obedecen. Mis hermanos, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Ser obedientes. Pero cuando pensamos en seguir los pasos de Jesús, ¿qué ocurre en nuestras cabezas? Parece que hay una brecha. Cuando vemos cómo Jesús perdonaba a sus enemigos y te toca a ti perdonar a los tuyos, dices, bueno, Él podía porque Él era Dios. No, Él podía, ¿sabes por qué? Porque fue obediente. Y tú estás llamado a ser obediente, y yo estoy llamado a ser obediente. Mis hermanos, hay una distancia que imaginaria en nuestras cabezas. Hay una brecha tan grande cuando nos comparamos con Jesús que no nos damos cuenta de que Jesús fue verdadero hombre y que lo que a ti Dios te manda hacer, Él lo hizo en la persona de su Hijo. Y tú puedes seguir sus pasos porque Él fue verdadero hombre. Como tú y como yo. Y Él puede ser nuestro verdadero consolador. ¿Por qué? Porque Él fue hombre y pasó por lo mismo que pasaste, que estás pasando tú y por lo mismo que estoy pasando yo. En el primer punto, ya hemos hablado de que Jesús es verdadero Dios, completo Dios, absoluto Dios. En el segundo punto, ya hemos visto que Jesús es pleno hombre. ¿Jesús era omnisciente? Sí. Vemos que a veces Jesús podía ver lo que había en el corazón de los hombres. Entonces, él podía echar mano de su omnisciencia. Pero ¿sabes qué? Que aunque Jesús caminaba por el mar, normalmente iba en barco. Aunque Jesús tenía la habilidad de caminar por encima del mar, normalmente él iba en barca. Y aunque Jesús podía echar mano de esa omnisciencia, normalmente lo tuvo que aprender. ¿Por qué? Porque Jesús fue verdadero hombre, como tú y como yo. Ahora vamos a ver la permanencia de la encarnación. Mis hermanos, la humanidad de Jesús no fue una calcamonía. Tú sabes que te pones una calcamonía y parece un tatuaje que parece permanente, pero con el tiempo se va. Y algunos de nosotros tenemos la idea de que Jesús fue hombre por 33 años. Pero eso no es correcto, eso no es cierto. Jesús, cuando se hizo hombre, Jesús cuando se humanó en el seno, en el vientre de María, adoptó para sí una naturaleza eternamente humana. Y cuando Jesús resucitó, resucitó como hombre glorificado, sí, pero con un cuerpo humano, como el que tú y yo tendremos en el día de la resurrección. Él adoptó una naturaleza como la nuestra para siempre, porque Él se identificó con su pueblo para siempre. Déjame darte, de los muchos argumentos que podríamos dar, déjame darte uno solo, acerca de la permanencia de Jesús como hombre. ¿Te acuerdas del pacto con David? En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios hace un pacto con David. Y la historia es más o menos así. David se ha establecido ya en Jerusalén y ha traído el arca a Jerusalén y le quiere pedir a Dios si le puede construir una casa. Y el señor, ¿qué le dice? Gracias por pensarlo, pero mejor no. ¿Sabes qué, David? Yo te voy a edificar a ti una casa. Tú no me vas a edificar a mí una casa. Yo te voy a edificar a ti una casa. Una descendencia. David le quería edificar un templo, pero Dios le prometió una descendencia, una dinastía que no vería fin. Y uno de sus descendientes, uno de sus hijos, se sentaría en el trono para siempre. Ahora, Jesús es tanto el Señor de David como el Hijo de David, ¿no es cierto? Dice el Salmo, dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Entonces, es tanto el Hijo de David como el Señor de David. Ahora, ¿en qué sentido Jesús es descendiente de David? ¿En su divinidad o en su humanidad? Jesús es descendiente de David como hombre. Ahora, si el trono de David no va a haber fin, no va a tener fin, eso es porque el que está sentado en el trono está sentado en el trono como un hombre. ¿Sabes por qué? Por ti y por mí. Jesús se quiso identificar contigo y conmigo. Él ya estaba sentado en el trono. Ese siempre fue su lugar a la diestra del Padre. Pero vino, se encarnó, se hizo hombre, vivió nuestra vida en perfecta obediencia a la vida que tú tenías que vivir. Murió nuestra muerte. ¿Para qué? Para estar ahora sentado en el trono y compartir sus riquezas con nosotros. Él se hizo nuestro hermano mayor, nuestro primogénito, para bendecirnos y que fuéramos sus coherederos. Era necesario que el que estuviera sentado en el trono fuera uno de nosotros, nuestro hermano mayor. Ahora en el trono hay sentado un hombre. Cristo, Jesucristo, hombre. ¿Os acordáis del relato de la ascensión? Después de que el Señor resucitó en cuerpo y resucitó como hombre, estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos y pasados esos 40 días ascendió a los cielos y fue cubierto por las nubes. ¿Verdad? Ahora, tenemos un relato en la Biblia que nos cuenta el cambio de cámara. O sea, si tú pudieras cambiar la cámara, tú desde aquí ves que Jesús desaparece. Pero hay un cambio de cámara y lo podemos ver desde el otro lado, desde lo que ocurrió en los cielos. Acompañadme a Daniel, capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Esto es el cumplimiento del pacto hecho con David. Y vemos aquí el Hijo del Hombre como es coronado como Señor de todos los reinos y de toda la creación. Jesús fue coronado como Rey de todo y le fue dado todo dominio. ¿Pero en qué sentido? ¿Acaso ese no era su lugar? ¿Acaso no había estado en ese lugar eternamente? Él fue coronado como hombre. Y fue coronado como hombre por ti y por mí. Él no necesitaba ser coronado como hombre. Pero tú y yo, sí. Él se identificó con nosotros. Él se hizo uno de nosotros para que nosotros, cuando pensemos en Él y cuando pensemos en vivir como Él vivió, no veamos una gran distancia, sino nos podamos identificar con Él. Y sepamos que ahora mismo en los cielos está nuestro hermano mayor que nos entiende, que nos consuela y que le podemos imitar porque se hizo hombre, porque es verdadero hombre. verdadero Dios y verdadero hombre. A ese Dios sí puedo imitar, a ese Jesús sí puedo imitar. Recuerda, cuando tengas que seguir los pasos de Jesús, que eso es todos los días, no pienses en que Jesús pudo hacerlo porque Jesús es Dios. No, Jesús pudo hacerlo como hombre y tú tienes ese mismo llamado. Y aunque Jesús era Dios, Jesús era hombre y obedeció. Y sigue siendo hombre para compartir sus glorias con nosotros. Él se hizo hombre, no solo para morir por nosotros en la cruz. Ahí se identificó con su pueblo y ahí cargó los pecados de su pueblo. Por supuesto que sí, porque era necesario que un hombre muriera por los pecados de los hombres. Y era necesario que ese hombre fuera divino, porque era necesario que tuviera un valor infinito para aplicar una salvación tan grande. Pero no acabó ahí. Jesús no se identificó con nosotros hasta ahí, hasta su muerte. Jesús se identificó con nosotros para toda la eternidad. Y esta es la paradoja. Que Jehová, el Dios inmutable, el Dios que no cambia, adquirió una naturaleza que no tenía. Y es una paradoja. El Dios que no cambia se hizo hombre para siempre. Por ti y por mí. Para que te puedas identificar con Él. Porque Él se identificó contigo. Y si no estás en Cristo, si aún no has venido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, tienes que saber esto. Él va a venir a juzgar a las naciones. Solo aquellos que somos su pueblo, que nos hemos rendido ante su señorío, que hemos reconocido el dominio que Él tiene sobre nuestras vidas y sobre todo lo demás. Solo los que somos verdaderamente sus hijos heredaremos con Él. Los demás acabarán también de rodillas, postrados como enemigos suyos, vencidos por su ira. Puedes ser vencido por su gracia o vencido por su ira. Arrepiéntete, ven a Cristo, porque Él es el Señor. Amén. Señor, te damos las gracias porque podemos seguir tus pasos. Tú te hiciste hombre, verdadero hombre, absoluto hombre, siendo perfecto, pleno, completo Dios. Y lo hiciste por nosotros, lo hiciste en nuestro lugar, oh Señor. Lo hiciste para que nosotros tengamos vida, lo hiciste para que podamos compartir contigo tu naturaleza. Lo hiciste para que viéramos tu gloria y para que nos deleitáramos en ti, oh Señor. Ayúdanos a estar confiados en Jesús, a verte cercano a la vida de cada uno de nosotros, a estar dispuestos a servirte, a adorarte, a seguir tus pasos, oh Señor. Ayúdanos, porque somos débiles, porque ponemos excusas, porque nos puede la carne. Ayúdanos a verte cercano con nosotros, en medio nuestro, y a que tu ejemplo sea transformador para nuestras vidas. Porque necesitamos amar como tú amas, las cosas que tú amas, y aborrecer lo que tú aborreces, oh Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.